Nuestro mundo.
Made in Bangladesh. Cuando la tela se mancha de sangre. Por Pedro Fernández. Convertido en potencia textil de la noche a la mañana, Bangladesh, un pequeño país del tamaño de Andalucía, pero con 167 millones de habitantes, cuenta con 4 millones de trabajadores dedicados a confeccionar ropa en unas condiciones laborales lamentables. El mundo occidental miraba hacia otro lado hasta que se produjo el mayor desastre de la historia de la industria textil, el derrumbamiento del edificio comercial Rana Plaza, en el que murieron sepultados 1.127 trabajadores. Por ética o por estética, 70 multinacionales han firmado un acuerdo para mejorar la seguridad de estas fábricas.
Millones de personas trabajando en turnos de 10 horas al día por 29 euros al mes. Algo demasiado apetecible como para que pasara desapercibido en la industria textil. Es por esta mano de obra barata por la que hasta 4 millones de personas se dedican a confeccionar productos de vestimenta y decoración en Bangladesh.
En este país chiquitito, de un tamaño similar a Andalucía, conviven hasta 167 millones de personas sobreviviendo como pueden. De ahí que su mano de obra tenga un coste para las multinacionales menor que el de otros países que podrían hacerle la competencia, como Camboya, Indonesia o China. Para hacernos una idea, actualmente en Camboya cobran 75 dólares al mes, y eso tras unas huelgas y brutales movilizaciones de más de 200.000 personas en la calle.
Antes cobraban menos. ¿Y China? Allí los trabajadores de fábricas textiles parece que cobran una millonada, 140 dólares al mes. Es imposible competir contra los salarios de Bangladesh.
¿Y la propia población tiene elección? En realidad no. Según Gauri Khandekar, investigadora de FRIDE, los trabajadores están preparados para largas jornadas de trabajo en condiciones pésimas, con tal de tener un trabajo que sirva de sustento para sus familias. Un salario de 29 euros al mes supone que los empleados ganan al día menos de 1,25 euros, que se considera el límite indicativo de pobreza. Pero es mejor que nada. Es triste pero real. Por eso creo que la Unión Europea debería establecer ciertas regulaciones para las firmas europeas que exporten bienes desde Bangladesh.
Esta es la razón por la que en la última década se ha producido un desembarco masivo de empresas textiles en Bangladesh. Además, parece que en el país todo vale. Las jornadas son muy largas y muy flexibles, en la medida que se adaptan a los pedidos que haya. Y si los trabajadores tienen que quedarse trabajando 16 horas, pues lo hacen. Muchas veces incluso sin la posibilidad de salir, ya que cierran las puertas de la fábrica hasta que se terminen los pedidos. Lamenta Eva Kreisler, responsable de la campaña Ropa Limpia, una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores que trabaja para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria global de la confección.
Gauri Khandekar va más allá. Las condiciones en las fábricas son bastante deplorables. El trabajo en Bangladesh está disponible a un coste muy bajo y lleva consigo unos altos niveles de corrupción. La gente es capaz de sobornar a las autoridades con tal de subsanar gastos.
Libre de impuestos. Además de por la mano de obra barata, la exportación en el sector textil en el país ha crecido vertiginosamente debido a la ausencia de aranceles. Parece que han creado un país idóneo para las multinacionales. Para hacerse una idea, la ropa que se importa de China está gravada con el 12% y la de Pakistán con el 9,6%. En Bangladesh es el 0%.
Dicho esto, ¿es posible que Bangladesh deje de ser la fábrica de los países occidentales? En un país en el que la corrupción está a la orden del día y que ha registrado un incremento de su economía debido a este mercado, parece al menos difícil. Khandekar es consciente de que el nivel de pobreza en Bangladesh se ha reducido desde la llegada de la industria textil, pero la población sigue aumentando y es necesaria una mayor presión internacional para que la situación cambie y la gente trabaje en mejores condiciones.
El desastre como punto de inflexión. El mundo occidental miraba hacia otro lado hasta que ocurrió el desastre del centro Rana Plaza, situado en la capital del país, Dhaka, el pasado 24 de abril. Tras el incendio y derrumbamiento de parte del complejo, un total de 1.127 personas murieron sepultadas bajo los escombros, y pudo ser peor. El balance de víctimas se completa con otros 2.500 heridos. Los supervivientes aseguran que el edificio llevaba años agrietándose y que las infraestructuras eran un peligro, pero el propietario les amenazó con dejar de pagar si abandonaban la cadena de producción. Propietario, por cierto, que huyó y al que finalmente detuvieron en la frontera con la India 4 días después.
Pero esta tragedia ha sido determinante para que las multinacionales textiles se hayan adherido al Programa para la Mejora de la Seguridad de Fábricas de Bangladesh, un acuerdo que implica a los sindicatos globales y a más de 1.000 fábricas de ropa y que tiene vinculación legal. Este acuerdo, promovido por sindicatos internacionales y una red de ONG, ha sido posible gracias a las iniciativas, entre otros, de campaña Ropa Limpia.
Chrysler explica que este acuerdo, al que se han adherido 70 multinacionales, solo eran 2 antes de la tragedia, entre las que se encuentran las españolas Inditex, El Corte Inglés y Mango, pretende mejorar las condiciones en las fábricas, tanto de seguridad estructural de los edificios como de protección antiincendios. Además de ser vinculante jurídicamente, este acuerdo da participación a los trabajadores representados por su sindicato y permite entrar en las fábricas para formarles en temas de seguridad y en derechos laborales. Además, si se encuentran deficiencias estructurales, las empresas están obligadas a cubrir el coste de las reformas. La idea es que este acuerdo se articule a nivel nacional en Bangladesh por su gobierno.
También habrá inspecciones de seguridad independientes con informes públicos, comités de seguridad y salud, y las empresas se comprometerán a seguir con el volumen de pedidos, al menos durante los 2 próximos años, con lo que se evita que se fuguen del país. Entre las 70 empresas firmantes están Primark, Inditex, H&M, Benetton, Mango y El Corte Inglés, y aunque hay gigantes de la ropa como Walmart, que han quedado al margen del convenio por sus ataduras judiciales y que han preferido aplicar sus propios sistemas de vigilancia, esta acción global es todo un éxito. Parece, por tanto, que existe un compromiso para evitar nuevas tragedias en el país asiático.
¿Cambiará algo o todo seguirá igual? Al mismo tiempo, el gobierno de Bangladesh ha anunciado un incremento salarial y el fin de las restricciones de sindicación. Pero que nadie piense que esto implica algún cambio sustancial. Chrysler lo explica. Primero, este anuncio se debe a la amenaza de Estados Unidos de excluir al país del acuerdo de preferencias arancelarias, que además afectará a otros productos como el tabaco o las bolsas de plástico. Segundo, han pasado varios meses desde entonces y que sepamos no se han dado pasos en este sentido. Y tercero, en 2006 ya hubo un incremento salarial, pero en la práctica no sirvió, ya que paralelamente aumentaron precios como el del arroz.
Khandekar tampoco confía mucho en este acuerdo. La investigadora de Fride cree que la situación es difícil que cambie. El salario mínimo no es estrictamente ejecutorio, así que no hay que pagar por ley una cantidad específica. Y los problemas relacionados con la inseguridad y la corrupción hacen que todo cambio sea complicado de realizar.
Por cierto, en cuanto a las ventajas comerciales, la Unión Europea sí que ha confirmado que las mantendrá. En mayo, el comisario europeo de comercio, Karel De Gucht, confirmó esta decisión basándose en que el esquema comercial preferencial de la Unión Europea, todo menos armas, ha desempeñado un papel importante para ampliar las exportaciones de Bangladesh y ha contribuido enormemente al desarrollo económico del país, mejorando el empleo, el nivel de renta, los derechos de las mujeres y la reducción de la pobreza.
También está el tema de las indemnizaciones. Según Chrysler, está todo muy empantanado, y no solo en lo relacionado con el desastre del Rana Plaza, sino también con lo referente al incendio de la fábrica Tazrain Fashions, donde murieron en noviembre de 2012 más de 100 personas. Está siendo muy complicado conseguir que las empresas den un paso hacia adelante y asuman el pago de las indemnizaciones, y es que el sistema está montado de tal manera que legalmente tampoco se les puede exigir, es más, una responsabilidad social.
Y ante esta situación, las empresas miran hacia otro lado, lamenta Chrysler. No estamos viendo una voluntad de las compañías por establecer un fondo de indemnización para las víctimas. Incluso hay empresas que niegan haber producido en la fábrica hasta que hay pruebas más que evidentes y aún así lo cuestionan. Es más, si actualmente uno trata de averiguar en qué fábrica produce una multinacional, es imposible.
Como lamenta Chrysler, No se puede dejar la vigilancia de los derechos humanos a empresas que hacen negocio con esto. A nivel legislativo se debería hacer más. No debería fundamentarse todo en la voluntariedad de las empresas y la responsabilidad social.